Oye, tenemos a nuestro primer invitado el día de hoy en línea, Felipe Bravo, profesor de Derecho Económico de la Universidad Católica. Felipe, buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás tú? Buenos días, Cristian y Fernando.
Buenos días.
Bien, pues, oye, el tema de hoy en gran parte de la prensa económica de Estados Unidos y algunos de nuestro país también, tiene que ver con esta acusación del Departamento de Justicia americano, respaldada por 11 fiscales generales de Estado, de varios estados en Estados Unidos, contra Google, acusándolos de abuso de posición dominante. ¿Ah? Entonces, yo quiero partir con una pregunta, me imagino que pudiste ver algo de las noticias. ¿Por qué no nos explicáis a aquellos que no somos tan especialistas en este tema, cuál es la acusación real que está haciendo el Departamento de Estado, digamos un poquito más en detalle, contra Google?
Sí. Primero, es importante mencionar la relevancia que le dan en Estados Unidos, a diferencia, quizá en el caso europeo, a este concepto de monopolización o intento de monopolizar. Lo que se acusa entonces a Google es de un intento de monopolización, lo que podría ser entendido como una forma, como tú mencionabas, de abuso, en un mercado muy específico, el mercado de los motores de búsqueda. La principal acusación que realiza el Departamento de Justicia es que existen ciertas prácticas que terminan obligando al fabricante de teléfonos celulares, en particular, a hacer el buscador por defecto. O sea, todos hemos comprado alguna vez algún celular, sobre todo los que tienen Android, en el cual Google es el buscador por defecto. Es una aplicación que no se puede eliminar del teléfono. Y por ende, como las personas tenemos un sesgo a utilizar lo que está ahí, en el fondo lo que viene por defecto, se entiende que Google está intentando que todas las personas utilicen los buscadores.
El navegador por defecto en todos los computadores, sí, que se vendían. Y eso entiendo yo que Microsoft perdió el juicio y que lo obligaron de alguna manera a dar la posibilidad de cambiarlo. ¿Esto tiene algo que ver con eso? ¿Es más o menos la misma línea de pensamiento lo que está acusando el Departamento de Justicia a Google?
Sí, es similar. Ahora, lo que tú mencionas efectivamente fue una discusión de finales de los 90, el año 98, y por supuesto que el mercado no estaba tan sofisticado como el que tenemos actualmente. En un punto que es muy relevante, la acusación fundamental que realiza el Departamento de Justicia es que Google ya tiene nuestros datos y los utiliza para perfeccionar el sistema de búsqueda. En el fondo, el sistema de algoritmos que utiliza un buscador de Google no solamente se utiliza cuando uno busca una frase, por ejemplo, si buscar el nombre del programa en Google, sino que también, como está conectado con Gmail, por ejemplo, y como mantiene información respecto a nuestro uso habitual, también entre dispositivos, lo que tengo en el computador y lo que tengo en el celular, eso perfecciona la búsqueda de Google. Y eso, para el Departamento de Justicia, es peligroso porque no hay ningún competidor que pueda tener esa, entre comillas, ventaja. Es decir, si yo quiero ocupar, no tengo idea, Bing o Yahoo o DuckDuckGo u otro buscador, ellos no tienen la ventaja de tener nuestros datos para perfeccionar la búsqueda, lo que hace prácticamente imposible que alguien pueda competir con Google.
Sí, otro tema aparte que vamos a seguir hablando del tema de la competencia, pero Felipe, estamos conversando con Felipe Grau, que es profesor experto en derecho económico de la Universidad Católica, porque Google también es una cuestión, es una noticia en desarrollo. O sea, Google apareció, me acuerdo cuando apareció, y era mágicamente el algoritmo funcionaba muy bien porque además aparecía una página. En esa época los computadores eran bastante más lentos, entonces si uno cargaba, no sé, Altavista, que era, y se llenaba, o Yahoo, se llenaba de cuestiones y se demoraba mucho en cargar. En cambio, Google tenía una palabra, una ventana, uno ponía algo y te mostraba los resultados inmediatamente. Pero también hay una pregunta ahí que te quería hacer, porque un semi-engaño también al consumidor, quizás, si uno no siendo rebuscado, pero acuérdate que Google, dentro de sus mayores fuentes de ingresos, está el hecho de que un avisador paga a través de AdWords por estar en la primera línea de lo que pone Google, digamos, en el orden de datos que sugiere. Entonces, al final, el que paga más aparece antes, y el consumidor de Google busca la búsqueda que en realidad sea más acorde a lo que está buscando, más allá de querer ver una cuestión que no quiere ver.
Sí, exactamente. Bueno, es una buena precisión la que tú dices, Fernando, por un punto en particular. No solamente
fue Cristian, el doctor.
Ah, Cristian, perdón. Cristian. Hay que tener en consideración que Google no solamente tiene un poder gigante en el mercado de búsqueda, sino también, como decía Cristian, tiene un poder gigante también en la publicidad online. Es el principal avisador online, justamente por Google, AdSense, AdWords y todas las formas del fondo de publicidad que tiene. Y además tiene una posición de dominio en la publicidad en motores de búsqueda. Entonces maneja los tres mercados. Maneja los motores de búsqueda, maneja la publicidad online y maneja la publicidad online en motores de búsqueda. Eso hace entonces que sea más evidente para el Departamento de Justicia el intento de cerrar la competencia para otros pequeños, quizá emprendedores o competidores que quieren llegar. Ahora, la pregunta que se dice, que es muy interesante, una discusión muy antigua en materia de competencia desleal. ¿Qué pasa si yo ocupo la marca de alguien para quedar más arriba en el orden, en el listado de resultados, por ejemplo? Discusiones interesantísimas que al final se han zanjado. Google prohíbe utilizar marcas registradas en los resultados, pero en la práctica igual la gente la ocupa con algún chanfle. Entonces uno ve que increíblemente las tiendas de todas maneras pagan por la publicidad para aparecer en primer lugar, porque quieren evitar de que alguien ocupe de todas maneras su nombre o su producto para desviar la clientela. Así que ese también es un análisis interesante que realizaba Cristian.
Oye, y lo otro es que el tema de lo privado, de cómo uno se empieza a sentir invadido de repente, y no es que quiera repetirme con la palabra miedo, pero como que uno dice, oye, ¿sabes qué? Traté de comprar un pasaje a Madrid y después uno abre su computador o su teléfono y le salen 20 avisos con ofreciéndote pasaje a Madrid de Despegar, del que esté pagando en el Google Ads. O sea, como que el uso de los datos, ese uso de datos, que creo que la Unión Europea le ha puesto más ojo, pero el uso de la privacidad es algo que seguramente se va a tener que regular mucho más.
Sí, por supuesto. Y justamente es porque no somos conscientes en realidad de que cualquier página web, independiente de si esa página web nos dice que nos registremos o no en ella, sí puede compartir información con Google o con otros avisadores. Y por ende, ahí me pasa todo el día que me meto a alguna página a buscar, a ver un libro, y después me aparece en Google o en Amazon o en cualquier lado ese mismo libro o libros distintos, etcétera. Entonces, sí, nos falta ser conscientes de que aunque entremos a la página del diario, de hecho, hace un tiempo atrás un diario chileno, muy famoso, no sé si es su nombre, una persona en Twitter mostraba de que había más de 20 conexiones de leyendo el diario, con sistemas de avisaje digital que captaban en el fondo lo que los usuarios hacían. Ahora, eso no tiene nada de malo porque evidentemente la publicidad es una forma de financiamiento de los medios. Eso es indudable. El punto es cuál es la línea entre los datos que se pueden captar y la forma que se pueden utilizar. Y si uno lo lleva a la discusión chilena, en Chile no tenemos una ley de protección de datos moderna, la que tenemos una ley muy antigua, sigue en discusión en el Congreso todavía una modernización, y por ende me parece que lo que estamos viendo que pasa en el mundo puede ser un buen aliciente para que, entre medio de todo este proceso constituyente que se ha robado la película, también seamos conscientes de que tenemos estamos al debe en muchos puntos en materia de protección de datos en Chile.
Oye, Felipe, mirando un poquito para adelante, ayer en los medios de Estados Unidos que hablaban sobre el tema, se comentaba mucho, hacía como un paralelo entre la historia de Google y la historia de otros grandes empresarios americanos que han sido obligados a dividir sus empresas o a generar murallas chinas internamente. Alguien ponía ahí el ejemplo de Rockefeller, que tuvo que dividir como en 19 empresas su Standard Oil. ¿Qué crees tú? ¿Hacia dónde apunta esta acción judicial? ¿Y qué probabilidad crees tú de que termine gatillándose una medida como la que yo comentaba?
Mira, lo que tú dices en la historia de Estados Unidos, porque esto es un caso ante la justicia estadounidense, ha sido, o sea, se ha utilizado esta forma estructural que es dividir a las empresas. Pasó con, como tú decías, con Standard Oil, pasó con AT&T también, fue un caso que se llevó también con Microsoft. Y es aun cuando, si uno mira la acción judicial del Departamento de Justicia, ellos no están pidiendo expresamente que se divida Google, es razonable creer de que si uno siguió también la discusión, no sé si ustedes la siguieron en el Congreso estadounidense respecto a una investigación del Congreso respecto a mercados digitales en contra de las grandes, contra de Amazon, Facebook.
Sí, la entrevista a los 4 o 5 CEO de la empresa. Exactamente. Muy interesante.
Entonces, ahí sonaba efectivamente en el aire esta idea de la división, del breaking up Google y Amazon, etcétera. Ahora, eso, al parecer, está en el aire. Sin embargo, es muy discutido cómo se puede hacer. Hay que dividirlo por producto, por ejemplo. YouTube va a ser solamente entonces una empresa. Vamos a dividir el motor de búsqueda de las aplicaciones que desarrolla, etcétera. Es algo que está sobre la mesa. De hecho, el Departamento de Justicia, aunque no lo pide directamente, pide medidas estructurales para fomentar la competencia. Y muy probablemente una de las medidas que se va a discutir es esa. Ahora, como tú me pedías el panorama hacia el futuro, estos son casos largos. Son casos del cual vamos a tener litigación. En el caso de Microsoft, una litigación de 2 años, 3 años. Por ende, esto es una noticia en desarrollo, como se dicen los medios. Perfecto. De comunicación, y no hay todavía ninguna luz sobre lo que realmente puede hacer o no. Lo que sabemos es que Google tiene un alegato muy preciso. Dice, la gente es libre de decidir el buscador que quiere. Ahora, lo que yo le pregunto a los que nos escuchan es, cuando uno tiene una opción por defecto tan buena como Google, ¿uno realmente está buscando alternativas? O sea, ustedes están buscando, si ustedes ocupan un correo Gmail, ¿ustedes están pensando qué otro correo gratuito es mejor que Gmail? Parece que no, ¿cierto?
Ni siquiera gratuito ya.
Claro.
Pero, oye, te quería terminar preguntando, Felipe, que está muy interesante esta conversación, la cual le agradezco. En el tema de, por ejemplo, otra tecnológica que puede estar ahí, que le empiecen a echar el ojo, es a Amazon. Que tiene como el monopolio de la venta por retail, es un poco menos evidente, pero también es una empresa gigantesca, una empresa que vale 1.600 trillones de dólares, y que de alguna manera u otra, donde se mete, está revolucionando todo, y como que también le falta un poco de competencia, ¿no?
Sí, la alegación con Amazon está siempre arriba de la mesa. De hecho, lo mencionábamos recién, en esta investigación del Congreso estadounidense, Amazon y Jeff Bezos fue uno de los llamados justamente a declarar, entre comillas, porque no era en el fondo una declaración como tal judicial. Sin embargo, lo que sí es importante mostrar es que los problemas de Amazon tienen, por supuesto, una distinta naturaleza a los de Google, pero en particular a Amazon se le critican algunas prácticas como las que se llaman las Quiller Acquisitions, cuando toma una empresa solamente y la compra solamente para evitar que le compita. Hay unos casos bien increíbles, por ejemplo, en el mercado de los pañales de guagua, por ejemplo. Amazon ve que una empresa pañales de guagua los vende demasiado barato, le compite a Amazon con sus precios, esta empresa sigue compitiéndole hasta que Amazon decide comprarla para poner los precios que quiera dentro de su plataforma. Para alguien podría decir, uno puede comprar pañales de guagua en el supermercado. Pero claro, ahí viene lo que tú preguntabas, cuando Amazon se convierte al final en el principal canal de venta, por ejemplo, con el producto que en Chile no existe, pero en Estados Unidos es muy utilizado, que es Amazon Prime. O sea, que te entreguen las cosas a horas o a un día en tu casa. Por supuesto que las prácticas entonces comerciales que tiene de adquisiciones para entre comillas, matar a estas empresas para incorporarlas, o incluso las prácticas comerciales que tiene Amazon con sus proveedores. Porque para los consumidores es muy interesante que uno pueda devolver todo en Amazon. Uno compra algo, no le gustó lo que sea, lo devuelve, Amazon te da de vuelta la plata. No te llegó a tiempo, te compensa. Pero eso Amazon se lo traspasa a sus proveedores. Y los proveedores, si no venden por Amazon, a veces no existen.
Claro,
entonces,
claro.
Amazon probablemente es el segundo sospechoso en la fila de este tipo de investigaciones, y por supuesto Facebook y las otras en el fondo redes sociales lo serán por temas distintos, por ejemplo con el uso de datos.
Felipe, muchas gracias por este contacto, muy interesante la conversación, que tengas un muy buen día.
Gracias a ustedes, Felipe. Un abrazo, nos vemos.
Felipe Bravo, profesor de Derecho Económico de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Muy bien la gestión de Aerodinámico.
No, una vez.
Esto lo armamos en la mañana.